revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 125 de Octavo Mandamiento para este día viernes 22 de octubre. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Muchas gracias. Aún estamos bastante bien disfrutando del último día más o menos caliente en las afueras de Moscú porque ya empieza a llover y para el sábado y fin de semana prometen un bajón de temperaturas hasta 3-4 grados, o sea, cosa normal para estas fechas. También se va a juntar a nosotros Víctor Ternovsky desde la capital rusa Moscú. Se me olvidó de presentarme, soy Víctor Sujov.
Desde la capital de España, Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya pasamos a recordar cuestiones que han pasado un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier, el 22 de octubre es el Día Internacional de Concienciación sobre la Tartamudez o Disfemia. Quienes no saben, se trata de las personas que tienen un trastorno de la comunicación que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se acompañan de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Yo creo que es una buena fecha para recordar que tenemos que tratar con todo respeto y comprensión a esta gente. ¿No te parece?
Absolutamente de acuerdo, Víctor.
Bien, Jai, seguimos. En Argentina, el 22 de octubre se celebra el Día Nacional del Cantor Orillero en conmemoración del natalicio del músico y poeta Don José Teodoro Larralde, nacido el 22 de octubre de 1937. Además, un día como este, pero hace 70 años, el 22 de octubre de 1951, en Londres, la capital del Reino Unido, se firmó el protocolo de entrada de Grecia y Turquía en la OTAN. Y también me complace recordar que el 22 de octubre de 1929 nació en Moscú Lev Yashin, el mítico guardameta soviético conocido popularmente como la araña negra o pantera negra. Fue un futbolista ampliamente considerado como el mejor portero en la historia del deporte. Lev Yashin fue el primer y único guardameta hasta ahora que ha conseguido el Balón de Oro. Esto fue en 1963. Y sabes, Javi, que yo creo que pueden sentirse orgullosos de haber nacido el mismo día que Lev Yashin, pero en 1973 el también arquero, el español Andrés Palop Cervera. Y también el 22 de octubre de 1975 nació otro conocido futbolista español, Miguel Ángel o Michel Salgado Fernández, el lateral derecho que empezó su carrera en el Celta de Vigo, pasó por varios otros clubes de España y disputó 53 partidos como internacional español. Hasta aquí algunas cosas vinculadas con el 22 de octubre.
Y bueno, relacionado con lo último que decías, Víctor, le damos puntapié inicial al programa entonces.
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo explica todo en el Club de Debates Valdai. Reunión de cancilleres de Rusia y Bolivia marca nuevo avance en excelentes relaciones bilaterales. El riesgo de destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, existe desde el primer día de su gobierno, advierte la ministra Anaí Durant. Denuncian campaña mediática para dividir a Rusia y España. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzará una red social para, según él, hacerle frente a la tiranía de las grandes empresas tecnológicas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
3 horas y media pasó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el escenario de la última jornada de la reunión anual del Club Internacional de Debates Valdai, como protagonista, primero ofreciendo su discurso, luego respondiendo a las numerosas preguntas de los delegados del foro que se celebró estos días en el balneario de Sochi y cuyo tema principal es conmoción global, ser humano, valores y Estado.
Las declaraciones que hizo Putin este jueves en el foro de Valdai, que reunió a expertos de unos 50 países, son comentadas por los medios internacionales. Cosa lógica, Víctor. Da la impresión que, como indicó uno de los directivos de este club de debates, el mandatario ruso expuso su visión de la situación y problemas mundiales más acuciantes y parecía que aún tenía mucho que decir a los participantes del evento.
Sí, Javi, efectivamente, la intervención de Putin en el foro de Valdai no debe tener repercusiones en las relaciones de Rusia con Occidente. declaró este viernes a nuestra agencia el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en referencia al conservadurismo y algunos enfoques de Occidente hacia distintos asuntos que fueron objeto de críticas en el discurso del mandatario ruso. Rusia ha sido, es y será una parte inalienable de Europa, afirmó el portavoz de la presidencia rusa.
Claro que el formato de este programa no nos permite analizar con detalle todas las declaraciones de Putin. Vamos a centrarnos, si te parece, Víctor, en algunas que destacan los medios. Por ejemplo, la visión del presidente ruso del capitalismo existente que experimenta un estancamiento.
Las contradicciones socioeconómicas se han agravado hasta el punto de que en el pasado hubo conmociones a escala mundial, guerras mundiales, cataclismos sociales sangrientos. Todo el mundo dice que el modelo de capitalismo existente, que hoy es la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países, se ha agotado. Dentro de su marco, ya no hay forma de salir de una maraña de contradicciones cada vez más enredadas. En todos lados, inclusive en los países y regiones más ricos, la desigualdad de la distribución de la riqueza provoca un aumento de las desigualdades, sobre todo la desigualdad de las oportunidades, tanto dentro de la sociedad como a nivel internacional, señaló Putin.
Asimismo, el jefe de Estado ruso expuso sus criterios acerca de lo que es hoy día una guerra y sus consecuencias.
Antes, una guerra perdida por un país significaba una victoria para otro, que asumía la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam no convirtió a Vietnam en un agujero negro. Al contrario, surgió un Estado que se desarrolló con éxito, aunque con el apoyo de un fuerte aliado. Ahora las cosas son diferentes. Sea quien sea el que gane, la guerra no se detiene, solo cambia de forma. El vencedor convencional no suele querer o no puede garantizar la consolidación de la paz, sino que solo exacerba el caos y profundiza un peligroso vacío para el mundo.
En este contexto, Vladimir Putin se refirió a la situación en Afganistán y en cierta medida salió a la defensa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien asumió la responsabilidad por la retirada de las tropas de ese país de Asia Central tras 2 décadas de permanencia militar en tierra afgana.
El presidente de los Estados Unidos actuó correctamente.
El presidente de Estados Unidos ha actuado de forma correcta, con toda la razón, retiró las tropas de Afganistán. Creo que se daba cuenta, puede ser que no conocía todos los detalles de lo que estaba ocurriendo allí, pero comprendía que de una u otra manera, en el plano de la política interna, sería una de las líneas por las que sería atacado. Pero hizo este paso, asumió la responsabilidad. Como todo ha realizado, lo hemos visto. Probablemente hubiera sido posible hacerlo de otro modo, pero como que fueron ellos los que crearon toda esa situación, son ellos los que no pueden deshacerse de la responsabilidad por lo que está ocurriendo en Afganistán y lo que va a ocurrir. Tienen toda una batería de instrumentos capaces de influir sobre la situación en Afganistán. En primer término, los instrumentos financieros. Lo mismo se refiere a Europa. Nuestros colegas en la Unión Europea no tienen por qué, como suelen hacer a menudo, mirar con esnobismo hacia ese territorio. También son responsables por lo que ha pasado en Afganistán. Así que es preciso mancomunar los esfuerzos y ayudar al pueblo afgano, resaltó el líder ruso.
Víctor, merece la pena señalar que Putin admite la posibilidad de excluir de la lista de organizaciones terroristas al movimiento talibán, ahora proscrito en territorio ruso. Putin afirmó que la comunidad internacional espera del talibán gobernante ahora en Afganistán que la situación en ese país evolucione de manera positiva.
En dependencia de eso, vamos a tomar una decisión sobre la exclusión de esta lista de terroristas. A mí me parece que estamos avanzando hacia ello y la postura de Rusia consistirá en movernos en esta dirección, dijo el jefe del Kremlin. Putin constató que, sin importar el estatus actual de los talibanes, Rusia continúa dialogando y cooperando con sus representantes.
Entre otras declaraciones importantes que hizo Putin en el foro de Sochi, destacamos su afirmación de que la pandemia de coronavirus no es la causa de la crisis. Las causas del descontento social son mucho más profundas, indicó Putin, al señalar que la propagación del virus ha sido solo un pretexto.
Y como resultado, prosiguió, crece la desigualdad, tanto dentro de las sociedades como a nivel internacional. Putin resaltó el ascenso del extremismo y la migración incontrolada como 2 formas de responder a la decepción social.
Asimismo, el mandatario ruso destacó el ascenso de los países en desarrollo al indicar que el cambio de equilibrio de poder presupone una redistribución de acciones a favor de aquellos países en desarrollo y en crecimiento que hasta ahora se sentían excluidos. Para decirlo sin rodeos, el dominio de Occidente en los asuntos mundiales, que comenzó hace varios siglos y se convirtió en casi absoluto durante un corto periodo a finales del siglo XX, está dando paso a un sistema mucho más diverso, dijo Putin, para quien una transición pacífica a este tipo de sistema es difícil, pero posible.
Sobre las buenas relaciones entre Rusia y China, que tanto preocupan a Estados Unidos, el presidente Putin señaló que se trata de amistad, no un bloque con China. Rusia y China mantienen su amistad no contra alguien, sino porque esto sirve a los intereses de ambos países, explicó Putin, además de subrayar que, a diferencia de la OTAN, Rusia y China no crean un bloque militar, no tienen tales planes.
Desde luego que no pasó desapercibida la respuesta de Putin a la pregunta cómo valora él mismo su papel histórico en los destinos de Rusia.
Saben, no pienso en mi papel en la historia. Si uno empieza a pensar en ello, entonces hay que apartarse del trabajo, ya que esto se convierte en un obstáculo a la hora de tomar decisiones. Lo digo con absoluta sinceridad. Si empiezas a pensar en ello, entonces más vale dar un carpetazo a la actividad productiva de una vez.
Una de las últimas preguntas hechas a Putin en el foro de Valdai tenía que ver con la llamada fuerza blanda y su eficiencia en la promoción de buena imagen del país. He aquí lo que respondió Putin.
Hay que respetar a sí mismos. Es lo esencial. No hace falta esforzarse al máximo para mostrar a alguien que somos buenos. Esto no tiene importancia. Lo que importa de verdad es tratar con respeto a sí mismo, a la historia, la cultura de tu país. Y eso va a atraer a la gente.
Antes de dar por finalizado este programa, vamos a citar la opinión expresada a nuestra agencia Sputnik por el analista chileno Pedro Díaz Polanco, quien destacó que Putin envía un mensaje a la comunidad internacional al presentarse como un líder altruista frente a un Estados Unidos desgastado y egoísta. Putin le envía un mensaje a la sociedad rusa y a la comunidad internacional. Se muestra como un actor que está ligado a elementos éticos, altruista, dejando a Estados Unidos como egoísta, con un modelo que ha fracasado, afirmó el también director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile.
El doctor Díaz Polanco consideró que el presidente ruso analiza el contexto internacional de forma realista, pero con una aspiración idealista. Él describe cómo es el mundo, pero también hace una crítica y establece cómo debería ser un planeta con más cooperación, donde las ideologías y la ambición militar den paso al altruismo, a la ayuda. Le dice al mundo que todos los que piensan como él lo sigan. Además, si escuchas el mensaje, no puedes no estar de acuerdo porque los mensajes que él enuncia son éticos, explicó el analista chileno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estamos de vuelta y vamos a retomar la intervención del presidente Vladimir Putin en el foro de debates Valdai. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y vamos a intentar repasar algunas de las frases que pronunció Putin, ¿no? Para comentarlas, estamos junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chafardini. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Arrancamos con una que dice que el mundo dice que el modelo de capitalismo existente, que hoy es la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países, se ha agotado. Dentro de su marco ya no hay forma de salir de una maraña de contradicciones cada vez más enredadas, dijo Putin, y añadió que la distribución desigual de los bienes materiales conduce a una creciente desigualdad, especialmente a una desigualdad de oportunidades, tanto dentro de las sociedades como a nivel internacional. ¿Qué nos comentas de estas observaciones de Putin, Mariano?
Bueno, evidentemente es muy agudo la reflexión y va al punto central de lo que es el problema del mundo hoy, que es la desigualdad y la pobreza. Es decir, una humanidad con estos niveles de pobreza y desigualdad es inviable. Esto se está demostrando cada vez más. No es solamente una cuestión de justicia, que por supuesto lo es también, ¿no? Y una cuestión de moral, de darle a todo el mundo las mismas oportunidades, porque no hay injusticia más flagrante que un niño que nace pobre, en un medio pobre, está condenado en un 99% a vivir toda su vida como pobre, digamos, ¿no? por el solo hecho de nacer en esas circunstancias. Pero esto refleja un problema central, digamos, un problema muy, muy, muy agudo, del que si no se sale es imposible que la humanidad avance. Y en este sentido son muy precisas y van al punto las observaciones de Putin. Él dice que una crisis de este tipo de capitalismo, dejando la puerta abierta tal vez como para pensar que dentro del mismo sistema capitalista se podría reformar esta situación, ¿no? Cosa que yo personalmente no creo. Yo creo que es un problema del capitalismo, pero del capitalismo en general. Si no se sale del sistema capitalista, no se puede solucionar este problema de fondo. Pero lo importante es que está vislumbrando el problema y lo está poniendo sobre la mesa, y dicho por una figura como Vladimir Putin, cuyas palabras tienen una resonancia internacional impresionante, es realmente muy, muy, muy acertado y muy interesante que ponga el punto, ¿no?, de la pobreza y la desigualdad como una cuestión central, ¿no?
Putin se refirió a cuestiones ya geopolíticas, ¿no? Él dijo: Rusia y China mantienen su amistad no contra alguien, sino porque esto sirve a los intereses de ambos países. A diferencia de los países de la OTAN, no creamos ningún bloque militar cerrado. No hay un bloque militar de Rusia y China. Y en este sentido, dijo que antes una guerra perdida por un país significaba una victoria para otro, que se responsabilizaba de lo que estaba sucediendo. Ahora todo es diferente. Quien quiera que tome la delantera, la guerra no se detiene, solo cambia de forma. El ganador condicional, por regla general, no quiere o no puede garantizar la construcción pacífica, sino que solo exacerba el caos y profundiza un vacío que es peligroso para el mundo. ¿Cómo ves esta observación?
Bueno, esa es una observación muy inteligente y nuevamente acertada. Evidentemente, no hay, hoy en las guerras no hay ganadores, esto está claro, ¿no? Solamente hay destrucción, hay retraso del proyecto de desarrollo, hay conflicto, pero no se puede decir así que se den enfrentamientos como, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo ganadores y perdedores, y que a su vez tuvieron las consecuencias que tuvieron, ¿no? Hoy no es así, y bueno, y Putin lo remarca con el ejemplo de su alianza con China. Está claro que es una alianza, una amistad muy fuerte, yo diría inquebrantable, pero no con fines de agresivos y expansivos, sino con fines totalmente defensivos, digamos, ¿no? Totalmente de una ayuda frente a agresiones externas. No es ese pacto bélico de la OTAN que está permanentemente buscando una actividad en otras partes del mundo, como lo demostraron en Irak, en Afganistán. No es una asociación para invadir y para expandirse, sino que simplemente una relación profunda de amistad, de confianza, que les permite respaldarse uno en otro en forma permanente, lo que es muy necesario en un mundo actual en donde, por otro lado, las otras alianzas agresivas, como la de la OTAN o como la del AUKUS ahora que se ha generado, o el QUAD, que tiene como principal actor a Estados Unidos, pero también a otras potencias occidentales, están siendo tan agresivas y están siendo tan amenazantes, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un gran acierto y una gran tranquilidad para el mundo la actitud que toma tanto Rusia como China al respecto.
Este miércoles, el miércoles de esta semana, Mariano, Moscú acogió una conferencia sobre Afganistán en la que participaron 10 países de la región, entre ellos China, India, Irán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, entre otros, y una comitiva de alto nivel de los talibanes, ¿no? Las delegaciones se centraron en la situación en Afganistán tras la toma de poder por parte de los talibanes, la ayuda humanitaria y la formación de un gobierno inclusivo. Y en este sentido, Putin dijo que la comunidad internacional espera del talibán que la situación en ese país evolucione de manera positiva y, en dependencia de esto, vamos a tomar la decisión sobre su exclusión de la lista de terroristas. A mí me parece que estamos avanzando hacia ello y la postura de Rusia consistirá en movernos en esta dirección. Putin constató que, sin importar el estatus actual de los talibanes, Rusia continúa dialogando y cooperando con sus representantes y abogó por que los talibanes entablen relaciones con todos los grupos étnicos y religiosos, con todas las organizaciones políticas y cívicas. ¿Esto lo ves como una cuestión de realpolitik?
Sí, evidentemente es así. Es la situación real la que determina las actitudes hoy en relación a Afganistán. El talibán está gobernando, digamos, ¿no? Eso ya es una realidad que no se puede desconocer. Y de alguna manera tiene apoyo de importantes sectores dentro de Afganistán para haber llegado a esa situación y resistir el embate nada más y nada menos que de las fuerzas de la OTAN y terminar provocando la salida de estas fuerzas del territorio y asumir el gobierno implica una posición que no puede desconocerse. Es así, pero también es importante ver que en reuniones como esta o en perspectivas como esta, donde están todos los países que son limítrofes o que inmediatamente contiguos en la zona, más China y Rusia, para abordar problemas económicos, básicamente, para abordar problemas de desarrollo, para abordar problemas de infraestructura en un país como Afganistán y para incorporar económicamente a Afganistán a todo un área de desarrollo que se está generando fundamentalmente a partir de la Ruta de la Seda, es una visión muy inteligente, porque tiene como base la premisa de que en el fondo de toda la actividad terrorista, en el fondo de toda una cultura atrasada y sobre todo en el fondo de una cultura tan misógina, digamos, y que afecta tanto a los derechos de la mujer como es la del talibán, se encuentra en el fondo de todo esto un problema de miseria extrema, de exclusión económica, de sufrimiento económico, de generaciones y generaciones, desde milenios, de postergación. Digo por eso que es inteligente, porque abordar por ahí estos problemas, abordar estas cuestiones de retraso, de miseria, de exclusión y de subdesarrollo, puede tener una influencia muy interesante en un cambio fundamental de líneas culturales, de visiones religiosas que son incompatibles con los derechos de la mujer y con los valores universales del mundo actual, digamos, ¿no? Los valores de los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, los derechos de la mujer. Todo eso me parece que está muy vinculado a ese atraso, y poner en marcha un mecanismo para tratar de superar el atraso y la postergación y la exclusión de Afganistán y del pueblo afgano, y me parece que es esa línea que se está impulsando fundamentalmente desde China y Rusia y con todos los países limítrofes de Afganistán, es una estrategia muy inteligente en ese sentido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronto lanzará una red social llamada Truth Social, que traducido al español sería Verdad Social. El objetivo de esta nueva red, según ha explicado Trump Media and Technology Group en un comunicado, es hacerle frente a la tiranía de las grandes empresas tecnológicas. Vivimos en un mundo en donde los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Esto es inaceptable. Estoy emocionado de lanzar mi primera verdad sobre Truth Social. Estoy emocionado de lanzar mi primera verdad en Truth Social muy pronto, manifestó Trump en ese comunicado. Trump fue expulsado de Twitter y de Facebook el 6 de enero de 2021 tras el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes que rechazaban los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, en las que resultó electo el demócrata Joe Biden. En ese momento, Twitter suspendió la cuenta del que era todavía presidente de Estados Unidos porque alegaron que los comentarios que divulgaban estas redes sociales violaban sus políticas y podían provocar más violencia en las calles. Sin embargo, poco después, Twitter pasó de la suspensión al cierre permanente de la cuenta de Trump, en la que tenía unos 88 millones de seguidores. El exmandatario ha denunciado en repetidas ocasiones el cierre de sus cuentas y solicitó a un juez federal en Florida que le pidiera a Twitter que restableciera su cuenta. En esa medida cautelar que presentó contra Twitter en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Trump argumentó que varios miembros del Congreso de Estados Unidos coaccionaron a la empresa para que suspendiera su cuenta. Ante esta situación, ya hace algunos meses, el medio Axios informó que Trump estaba negociando la creación de su propia red social con varios proveedores de aplicaciones. Por el momento, se sabe que el lanzamiento limitado de Truth Social será el próximo noviembre en la App Store y estiman que el acceso general al público será en 2022. En esta nueva red social, los usuarios podrán crear sus propios perfiles, publicar sus trinos, interactuar con otros miembros de la comunidad con menciones, dar me gusta y compartir en sus muros los comentarios de otros. Según detallan los documentos del proyecto, la primera fase será el lanzamiento de la red social. La segunda, el estreno de una plataforma de streaming llamada TMTG Plus, que tendrá contenidos de entretenimiento, noticias y podcast. Y la tercera plantea competir con otras plataformas de almacenamiento en la nube de Amazon Web, Google Cloud y procesadores de pago como Stripe. De acuerdo con las políticas de servicio, en esta nueva red social estaría prohibido usar la plataforma para vender productos y servicios, usar información para acosar, abusar o dañar a otras personas, acosar, intimidar o amenazar a cualquiera de sus empleados, hacer spam o utilizar de forma excesiva las letras mayúsculas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Bolivia es uno de los socios prioritarios de Rusia en América Latina. Así lo manifestó el canciller ruso Sergei Lavrov tras la reunión que sostuvo este viernes en Moscú con su par boliviano Rogelio Maita.
У нас обоюдная заинтересованность в наращивании и диверсификации торговли.
Tenemos el interés mutuo por incrementar y diversificar nuestro comercio, implementar grandes proyectos de inversiones.
En este contexto, según Lavrov, las partes acordaron intensificar los contactos directos entre los círculos empresariales de los dos países. Adelantó asimismo que se avanzó también en temas como la cooperación técnico-militar, la cultura, el campo mediático y el reconocimiento mutuo de diplomas universitarios. Se abordó también la colaboración en la lucha contra el COVID-19. En este contexto, el ministro ruso comunicó que Bolivia recibió casi 2,5 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Por su parte, el jefe de la diplomacia boliviana, Rogelio Maita, enfatizó que los envíos de este biológico han sido altamente valorados por el pueblo de la nación andina.
En Bolivia es muy importante el lazo de amistad que tenemos con la Federación Rusa, que se ha podido advertir en diferentes ámbitos. Uno de ellos, la lucha contra la pandemia. En momentos complicados y difíciles, el primer contrato que logramos obtener para la provisión de vacunas ha sido de la vacuna rusa, la Sputnik V. La primera provisión de vacunas que también nos ha llegado a Bolivia ha sido la Sputnik V a principios de este año. Esto ha sido altamente valorado por nuestro pueblo.
El diplomático boliviano también resaltó la importancia para su país de la instalación en la ciudad de El Alto de un centro de investigación nuclear con tecnología rusa.
Está en sus fase final y esperamos que en un breve tiempo más ya en plena fase operativa. Esto va a servir para fines de medicina y otros de uso pacífico, que para Bolivia significa un paso muy importante, sobre todo porque conlleva la transferencia tecnológica, el hecho de que nuestros profesionales puedan tener conocimientos en este ámbito de especialidad necesaria.
A petición de Sputnik, el ministro expuso su valoración de la participación de empresas rusas en proyectos en suelo boliviano.
Para Bolivia, la participación de las empresas rusas en general ha sido altamente positivas, ¿no? O sea, lo que refería hace un momento, la vacuna, la Sputnik V, ha sido muy importante en nuestra lucha contra la pandemia. En el caso de Rosatom, se ha construido un centro de investigación de energía nuclear, que para Bolivia significa un significativo paso, ¿no?, en poder contar con esa tecnología Aparte, no solamente se trata de las instalaciones, sino que también debemos dar el complemento de tener profesionales que sean formados o que tengan la especialidad necesaria para poder trabajar en este ámbito. Tenemos una planta profesional, pero debe ser enriquecida y obviamente estamos viendo también esa posibilidad acá con los centros de formación de Rusia, ¿no? Y en el caso de Gazprom, creo que lo más importante que podría realizar en el futuro es que está participando en una invitación pública que ha lanzado el Estado Plurinacional de Bolivia para que se pueda trabajar en la explotación de litio a través de la tecnología denominada extracción directa, ¿no? Y Gazprom ha presentado una propuesta y esta está siendo valorada por las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia y como junto a otras, o sea, es una posibilidad de las opciones que tiene Estado Plurinacional de Bolivia de concretarse, estamos seguros que va a ser altamente positiva también.
Por último, Rogelio Maita destacó la coincidencia de la paz en Moscú en las cuestiones de la agenda internacional.
Hemos manifestado la preocupación que tiene Bolivia por la situación en la política internacional, a ratos de tensión en los escenarios de poder mundial. Bolivia es un país, por definición de su constitución, pacifista y nos interesa que no perdamos la paz en el mundo, de que cualquier situación de beligerancia pueda ser tratada por las grandes potencias con la madurez necesaria. Bueno, ha sido esta una buena oportunidad para ratificar el compromiso de nuestros pueblos y también poderle transmitir al ministro Lavrov el saludo de nuestro presidente Luis Arce Catacora al presidente Vladimir Putin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
En esta edición del programa hablaremos de la imagen de Rusia en la prensa española. Un tema investigado en profundidad por Olga Piruzenko, directora del Centro de Cooperación Ruso-Española de la Academia Nacional de Economía y Administración Pública, adjunta a la presidencia de la Federación de Rusia. Esta semana la estudiosa presentó su informe Rusia en los medios de comunicación españoles. ¿Cómo nos ven actualmente y por qué? En el marco del 5º Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central. Nuestro compañero Víctor Ternovsky conversó con la investigadora.
Siempre es un gran placer de poder expresar opiniones a través de Sputnik, porque es un medio que siempre atrae atención y pues aquí en España también. La gente quiere saber sobre Rusia, es el problema más importante, porque es el país que sigue siendo bastante desconocido. Bastante, yo diría, bastante. Porque hay una frase interesante que dice, Rusia es muy grande y hay muchos rusos. Es cierto, pero además de eso, nos conocen a través de la cultura. Hay muchos españoles y también el mundo hispanohablante en general, América Latina, donde nos quieren por nuestra gran literatura. Van leyendo las obras de los grandes literatos rusos y podemos decir que ellos influyen muchísimo en la visión de Rusia en general. Lo que pasa es que Rusia de hoy es bastante desconocida y hay mucha curiosidad por cómo somos. Y yo siempre digo que seguimos siendo los rusos y Rusia un elemento bastante desconocido, un elemento un poco extraño en lo que es el tema de Europa actual. Y me gustaría recordar una cita del gran político Churchill que dijo, no puedo adelantarles las acciones de Rusia, es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Y yo creo que es muy difícil explicar mejor cómo se ve Rusia desde Europa. Entonces España, que forma parte de Europa, pues nos ve de esa forma todavía. Y en este sentido, sí que los medios de comunicación que desempeñan un papel importantísimo en el mundo de hoy, que se hace cada vez más globalizado, es justamente este puente que permite unir países y que tiene que tener tendencia a construir puentes para establecer esos diálogos constructivos a base de lo que es respeto mutuo y comprensión. Pero en realidad lo que pasa es que el retrato o la imagen de Rusia en los medios europeos en general y en los que son españoles hoy en día no es muy atractivo. No es muy atractivo y lleva connotaciones bastante negativas. Ahora hablaremos de eso.
Primero, yo coincidiría con usted en que la imagen no es la mejor. ¿Por qué me permito no hacer este comentario? Porque debido a mi trabajo tengo que seguir, ¿no?, lo que se escribe en la prensa y en la prensa española, ¿no?, con respecto a nuestro país, por un lado. Por otro lado, realmente me pareció importante que usted resaltó el hecho de ese desconocimiento que tenemos una parte respecto a la otra. Un desconocimiento que también yo he escuchado expertos constatándolo y diciendo que justamente ese desconocimiento es una de las razones por las cuales a veces puede existir un cierto tipo de miedo, un cierto tipo de alerta, si diríamos, ante la otra parte, ¿no? Pero bien, entonces usted ha dicho que no es la mejor, si diríamos, la imagen de Rusia ahora mismo, ¿no?, en la prensa española.
No es la mejor y claro que es un gran dolor de cabeza y realmente siempre duele porque también sabemos perfectamente que cuando hablamos de los pueblos y los países resulta que se nos ve a través de los ojos de los demás. Porque hay una expresión que dice, los pueblos no se miran en los espejos. No nos vemos, nos ven los demás. Entonces, la imagen típica, estandartizada de Rusia al día de hoy, aquí en Europa, la que aparece en los medios de comunicación, es la que se basa en los grandes estereotipos, los que siempre nos estaban acompañando, son elementos relacionados con la historia, con la geografía, con nuestras tradiciones, costumbres. Si hoy en día abrimos un periódico español, pues vamos a ver las imágenes que acompañan los textos dedicados a Rusia, las publicaciones. Y la verdad es que no podemos creérnoslo, pero es así, porque nos vamos a ver a través de la imagen de un oso, que Rusia sigue teniendo esta faceta del oso. Y hoy, como se celebra en Moscú estos días el Congreso de Hispanistas en Rusia, donde siempre se subraya, porque es una gran reunión de la gente que se dedica al tema de la cultura hispana, sí que siempre se subraya que en nuestros países, si hablamos de España y Rusia, siempre hemos tenido una gran curiosidad unos por los otros y ese gran cariño que siempre nos unía. Entonces, cuando nos encontramos con esa imagen creada por los medios de comunicación, sí que al final duele, duele bastante. Y me acuerdo perfectamente, por ejemplo, el embajador de la Federación de Rusia en el Reino de España, el señor Korchagin, pues en una de las entrevistas que él dio a los medios de comunicación españoles, él subrayó de forma diplomática, pero muy clara, él dijo, Rusia es un gran país y no podemos siempre hablar de las culpas de Rusia, porque si algo pasa en este mundo, incluso en la Luna, Rusia tiene la culpa. No, la culpa es que aquí, como la investigadora, la que lleva años investigando lo que es la imagen de Rusia en los medios de comunicación españoles, tengo que subrayar que existe una teoría, la que se llama teoría de framing. Si lo traducimos al español, pues se trata de unos marcos, marcos que están formando esos elementos que al final hacen un conjunto a través del cual se realiza la percepción de algo o de alguien, en este caso de un país. Y como hablamos de Rusia, pues es de Rusia. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se construye? ¿Con qué elementos? ¿Y cómo se presenta en los medios de comunicación? Es un tema el que conmueve muchísimo porque sabemos el gran papel de los medios de comunicación en lo que es el mundo globalizado de hoy en cuanto a los desafíos con los que se encuentra la humanidad actual. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente unirnos para, de alguna manera, afrontar los desafíos. ¿Cuáles son estas amenazas? Son varias. Difusión de las armas de destrucción masiva, el terrorismo, el extremismo religioso, el narcotráfico, la contaminación del medio ambiente, la falta de los productos alimenticios, del agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es unirnos para afrontar conjuntamente estos acontecimientos. Entonces, cuando los medios de comunicación que cuentan con esta gran fuerza de crear imágenes y de construir percepciones, que es justamente esta teoría de media framing, cuando nos está creando esas percepciones que al final no sirven para levantar puentes y para unir los pueblos y los países, sino al revés, cuando se buscan las cosas negativas, las connotaciones basadas en las contradicciones, sí que todo esto nos lleva a un callejón sin salida, porque nos está separando en vez de unirnos.
Usted ha mencionado justamente ese Congreso Internacional de Hispanistas que está teniendo lugar en Rusia, en Moscú de hecho, y a mí, bien como periodista, me está tocando cubrirlo y sabe realmente lo que salta a la vista es ese contraste entre lo que sale a veces en los medios españoles, en este caso, por ejemplo, sobre Rusia, y otra cosa es cuando tú estás hablando con justamente huéspedes de España en este Congreso, entre ellos, por ejemplo, miembros del Instituto Cervantes de España, miembros del ámbito académico español, y bien, lo que dice esta gente, su visión es absolutamente opuesta, ¿no?, a lo que a veces promueven algunos medios. Usted constata que, desgraciadamente, los medios a veces lo que hacen es lo contrario, a tender las puentes entre las naciones, y en ese sentido, bien, hay incluso a veces afirmaciones que dicen que hay intencionalidad en que justamente ese puente no se establezca y que no hay ese entendimiento donde los medios son un instrumento, ¿no? Afirmar esto, ¿sería caer en teorías de conspiración o realmente podemos sospechar que a veces hay intencionalidad en una, digamos, mala prensa, ¿no?, que tiene Rusia?
A ver, muy buena pregunta. Yo aquí quiero empezar con el hecho de que, por ejemplo, investigando los medios de comunicación rusos respecto a España, es imposible encontrar alguna publicación que hable de forma negativa sobre España. Imposible. Así con mayúscula, porque en Rusia queremos mucho España, la apreciamos, nos atrae por su gran cultura, por su clima, por su naturaleza, por su gente, que es una gran gente. El pueblo español realmente siempre para nosotros es un pueblo muy cercano, a pesar de todos los kilómetros que hay. Y hay acontecimientos históricos que nos van uniendo a lo largo de los siglos, aunque seguimos siendo los que forman parte de este gran eje europeo, ocupando las posiciones realmente que son bastante alejadas una de la otra. Pero siendo puntos extremos por los dos lados del eje, sí que nos caracterizamos por una gran simpatía y curiosidad. Y eso siempre han subrayado las encuestas que íbamos realizando, por ejemplo, en España, entre la gente joven, preguntando cómo veían Rusia. Es muy curioso porque ellos quieren saber cómo es Rusia y sí que tienen un gran interés, por ejemplo, por leer lo que son las obras de los literatos rusos como Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, pero en su versión original. Yo dando clases en la Universidad de Valencia, pues puedo decir que hay un gran interés hacia el aprendizaje de la lengua rusa y también la cultura, porque últimamente yo he descubierto para mi gran felicidad que incluso cuando se organizan charlas sobre la cultura rusa, a veces no hay aulas que den aforo a todos los que quieren saber, quieren descubrir la cultura rusa. Eso da una gran felicidad y subraya que a pesar de lo que pasa en los medios de comunicación, la población española sí que tiene una gran curiosidad e interés por saber cómo vive Rusia de hoy. Cuando estamos reflexionando sobre los medios de comunicación, claro que es una pregunta, como se dice en España, del millón, que ¿qué pasa con los medios de comunicación? Que realmente lo que tienen que hacer es construir estos puentes para que nos puedan llevar al diálogo constructivo. Y a veces lo que hacen es separar países. Y esto es un hecho que hace buscar vías y opciones en la formación de los periodistas del futuro, que también es una gran tarea, porque a pesar de todas las dificultades de hoy y sabiendo que periodismo, ser libre, puede, pero hay muchísimas circunstancias que condicionan los medios de comunicación que tienen que tener un apoyo financiero para seguir existiendo. Y hoy en día el periodismo atraviesa una gran crisis, que es la crisis de los periódicos en papel. Cuando el mundo digital está conquistando lo que es la audiencia, pero es muy difícil buscar las fuentes del mantenimiento de los periódicos, de lo que sería la base financiera para pagar a los periodistas. Y es cuando a veces aparecen intereses, grupos que están con sus visiones de esta vida y de este mundo. Entonces, no es fácil ser periodista al día de hoy. Es a veces una gran hazaña y sabemos que hay mucha gente talentosa con ganas de dar al mundo lo mejor ejerciendo su profesión. Y realmente yo siempre estaba conquistada por las obras del gran periodista Puchinsky, que siempre decía: el periodista es antes que nada una gran persona, una persona de calidad con mayúscula. Esto es lo que realmente es periodista.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Perú, el Ministerio de Justicia presentará ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra las modificaciones hechas por el Congreso a la cuestión de confianza, un mecanismo que le permita al Ejecutivo pedirle al Congreso el expreso respaldo a una política. El ministro de Justicia alerta que limitar la cuestión de confianza es limpiar el camino para la destitución presidencial. Sobre este y otros temas conversamos con la ministra peruana de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la socióloga Anaí Durant. Le hacía preguntas nuestra compañera Karen Méndez.
Hablando del poder legislativo, el Congreso está intentando modificar la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar que el presidente pudiera disolver el Congreso en caso de que ellos se nieguen por segunda vez a darle el voto de confianza al Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución. Si no es así, me corrige. ¿Cómo evalúa usted el escenario y qué hacer para que Perú pueda tener una institucionalidad estable con una gobernabilidad factible?
Sí, yo creo que hay temas de fondo, ¿no? Esta constitución y este orden político que se ha venido descomponiendo ya los últimos 4 años expresa finalmente el agotamiento del régimen del 93 que impuso Alberto Fujimori y que tuvo esta constitución que ahora vemos, los mismos que la defienden terminan pisoteándola, ¿no? Este proyecto que se ha publicado hoy efectivamente recorta facultades al Ejecutivo, presenta un claro desequilibrio de poderes para asegurar que no puede haber ningún mecanismo del presidente para aplicar la cuestión de confianza y más bien ellos sí mantener este tema de la vacancia por incapacidad moral como una amenaza permanente contra un presidente legítimamente electo, ¿no? Uh-huh. Esto es, creo que finalmente, como decía, expresión de la crisis de régimen que seguimos viviendo, que no se ha resuelto, de un grupo además de ultraderecha que no ha procesado todavía, que perdió las elecciones uh-huh. y que tienen cierta correlación en el Congreso. Y creo que finalmente aquí lo que tiene que abrirse es un debate más amplio, ¿no? Que, como decía, apunte justamente a esa constitución que ya no está siendo lo suficientemente legítima para poder dirimir este tipo de problemas, ¿no? Y que terminan derivando en crisis políticas permanente, que es lo que hemos vivido efectivamente los últimos 3 o 4 años, con un impacto económico también en la vida de las personas.
¿Se podría decir que es necesaria una constituyente, una nueva constitución?
Eso es algo que lo hemos planteado las fuerzas de izquierda ya hace algunos años, el mismo presidente, el Partido Perú Libre, Nuevo Perú, estamos en este proceso. El tema ahí es cómo encauzarlo dentro de los marcos institucionales actualmente vigentes, ¿no?
¿Pero es una prioridad ahora del gobierno o tienen otras prioridades que ha dejado la pandemia, como usted nos ha relatado al principio?
En términos de prioridades, efectivamente, ahí hay que conciliar, la pandemia es lo prioritario, atender lo que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Pero también una articulación con el movimiento social que sí, personalmente, y creo que eso también lo compartimos en el gobierno, es quien debe empujar este debate constituyente, ¿no? Las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, ¿no? Tiene que ser un proceso que también, como decía, venga desde abajo, ¿no? Claro. Y que involucre a la mayor parte de la sociedad. Y es un debate que está instalado. Tienes ahorita gente de la derecha recogiendo firmas para que no se cambie la constitución. Ellos dicen que ya tienen varios 200.000 firmas, creo. Y tienes también gente desde los movimientos sociales recogiendo firmas para que se cambie la constitución. Entonces, el debate está instalado y creo que finalmente va a ser por ahí por donde podamos tener una ruta de cambio más clara, ¿no?
Volviendo al tema del legislativo en Perú que llama tanto la atención, ¿hay riesgo de que destituyan al presidente Pedro Castillo?
Yo creo que sí, ese riesgo está instalado desde el día uno, incluso de antes, cuando no aceptaban su derrota. Hemos tenido casi un presidente que estuvo solamente 15 días para hacer el proceso de transferencia. Se demoraron muchísimo en reconocer esa derrota, instalaron una narrativa de fraude. En fin, yo creo que sí hay un sector claramente golpista. Y bueno, estamos gobernando aún con eso, ¿no? Es un escenario complicado y yo creo que no se debe subvalorar, no se debe dejar de mirar este sector que sí creo además está en consonancia con grupos de poder económico. Ayer salió un informe del portal El Foco donde se devela cómo grupos de poder económico están claramente conspirando contra el gobierno.
Una facción de Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón, dijo en un primer momento que no daría el voto de confianza al Ejecutivo porque, dijeron ellos, se incluyó en el gabinete a personas que ellos calificaron como la izquierda caviar. Luego vemos que Cerrón ha matizado esa postura y pide la unidad de la izquierda. ¿Qué está pasando a lo interno de Perú Libre? ¿Hay razones para pensar que Castillo ha traicionado su promesa de campaña o sus promesas de campaña?
No, yo creo que no hay ninguna traición, ¿no? Hay un esfuerzo por ampliar un poco la base del gabinete. Estamos a 2 meses y medio de haber asumido el gobierno. Creo que es natural que haya tensiones entre las fuerzas políticas que ahorita han llegado al poder, pero no creo que haya que hablar todavía de traición, ¿no? Y bueno, yo no soy de Perú Libre, decía yo, soy del Nuevo Perú, somos parte de un espacio de izquierdas con quienes compartimos debates y este respaldo al gobierno de cambio. Hemos conversado con distintos compañeros congresistas de Perú Libre. Yo creo que ellos más bien están reconsiderando su posición y van a terminar dando la confianza y van a terminar respaldando al gabinete liderado por Mirta Vázquez, que es una mujer que viene de la lucha social. Ella se ha enfrentado a empresas mineras muy poderosas, siempre del lado del pueblo, así que creo que no hay ahí que tener ningún recelo, ¿no?
Pedro Castillo, en la reciente reunión que hubo de la CELAC en México, insistió que su gobierno quería trabajar con todos los gobiernos del mundo. Usted recientemente se ha reunido con la cónsul venezolana. ¿Hacia dónde podría inclinar la balanza política en la región, Pedro Castillo?
Sí, yo creo que desde el discurso de investidura el 28 de julio el presidente fue claro en decir que íbamos a tener una política internacional soberana, que es algo que no tuvimos, lamentablemente los gobiernos anteriores fueron absolutamente sumisos con lo que decía en ese entonces el presidente Trump y Estados Unidos, y creo que hay esos pasos que se están dando demuestran la necesidad de y la importancia de tener una política exterior soberana, de integración regional. De hecho, este 30 de octubre tenemos un gabinete binacional con Bolivia, que también fue interrumpido por la dictadura de Yanín Áñez, ¿no? Entonces, sí, que es un pueblo muy cercano con el que compartimos mucha historia y mucho intercambio económico y social, ¿no? Entonces, sí estamos dando pasos concretos hacia esa integración, hacia esa política de soberanía y que pone por delante los intereses y el bienestar del país, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de Venezuela, la pandemia ha impactado también en la población migrante. Hay muchos niños que han quedado huérfanos, niños venezolanos en Perú, entonces mujeres que también están en situación vulnerable. Tenemos la necesidad de coordinar con las autoridades de ese país.
¿Qué papel estaría jugando Estados Unidos ahora? O sea, ¿usted cree que Estados Unidos va a respetar este proceso de cambio de Perú o a qué están atentos?
Bueno, yo creo que también Estados Unidos está viviendo un momento de recambio, ¿no? Hay una nueva administración, se pronunciaron, por lo menos en la segunda vuelta electoral, contra estas movidas de los sectores golpistas que querían desconocer la legítima elección del presidente Castillo. Esperemos a ver cómo van acompañando este proceso.
Vox acaba de hacer una gira por varios países de América Latina, entre ellos Perú, y ellos proponen una especie de internacional de la extrema derecha. ¿Cómo evalúan ustedes estas alianzas que están estrechando la extrema derecha europea con la latinoamericana? ¿Cómo ve el escenario en la región?
Es preocupante, ¿no? Porque además instalan un discurso negacionista sobre el tema de la conquista, ¿no? Que nos ha asombrado e indignado, ¿no? Casi ellos como salvadores de los derechos humanos y la paz, ¿no? Hace 500 o 600 años, desconociendo el genocidio que hubo por un lado, el saqueo de recursos, ¿no? Y lo que ha significado también en términos culturales y de colonización, no solo de una colonialidad política, también una colonialidad cultural que hace que estos grupos de derecha que los reciben acá con los brazos abiertos se pongan en un papel siempre inferior, ¿no? Y sigan mirando a estos grupos que en Europa los deportarían, no dudarían en deportarlos, de esta manera como un modelo a seguir, ¿no? Y yo creo que sí es preocupante, porque además vienen no solamente con un paquete cultural, identitario, sino también con un paquete claramente económico, de sumisión de nuestros países, nuevamente siempre vistos como periferia, ¿no? Como fuente de recursos naturales. Y creo que sí es peligroso, ¿no? Y también, como decía, con estos discursos ultraconservadores que nuevamente ponen a las mujeres en una situación de regresión, ¿no? Desconocen los derechos de las mujeres en el caso concreto que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces sí creo que hay que mirarlos con preocupación, pero también hay que avanzar por otro lado, ¿no? Creo que desde la izquierda hemos tenido algunos avances en términos de articulación internacional, de experiencias de gobiernos progresistas por un lado, pero también desde los movimientos sociales, desde las organizaciones políticas, ¿no? Yo creo que así como la ultraderecha se viene acá, se articula, impone sus, tiene muchos recursos, además imponen su mirada de la historia y su proyecto de futuro, nosotros quienes queremos un mundo justo, solidario y finalmente también más emancipado de todos estos poderes, nos corresponde esa otra articulación, ¿no? Nosotros por lo menos en Perú estamos trabajando para él.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien. Formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Un patriota de inigualable honor y dignidad. Es así como calificó el presidente norteamericano Joe Biden al exsecretario de Estado de Estados Unidos Colin Powell, fallecido este lunes a los 84 años de edad. Su familia, por su parte, escribió en un comunicado que perdió a un extraordinario y amoroso esposo, padre, abuelo y un gran estadounidense. No obstante, el propio Powell, mucho antes de morir, ya era dolorosamente consciente del lugar que le reservaba la historia. «Será la primera línea de mi obituario», confesó a algunos periodistas después de la invasión de Irak, cuando estaba ya bastante claro que no aparecerían esas armas de destrucción masiva cuya existencia había pregonado. Es que fue su reputación como hombre íntegro lo que ciertamente ayudó a persuadir a Naciones Unidas del caso de la guerra cuando compareció ante el Consejo de Seguridad en 2003. En este sentido, el diario.es recuerda que la gran mentira que justificó la invasión de Irak cristalizó el 5 de febrero de 2003, cuando Colin Powell habló durante 75 minutos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde mostró fotos de satélite, infografías y hasta sacó un frasquito que podía contener ántrax, el veneno químico que por aquellos días aterrorizaba a los estadounidenses. Solo 18 meses después, con Saddam Hussein derrocado, Powell admitió que la inteligencia que sugería que el líder iraquí tenía armas de destrucción masiva estaba casi con certeza equivocada. Poco después, anunció su dimisión como secretario de Estado. Pudo haber sido recordado como el general más joven de su generación o el primer afroamericano en llegar a los peldaños más altos del poder militar estadounidense. Pero esa enorme mentira y sus desastrosas consecuencias invalidan casi todo lo demás, así lo sentencia el medio español. Cabe señalar en este contexto que, hasta que se vio inmerso en la gran mentira de Irak, Colin Powell era el arquetipo del sueño americano, el hijo de unos inmigrantes jamaicanos que se abre paso desde el Bronx de Nueva York hasta los despachos del poder en Washington, la historia de un chico que llega al ejército casi de rebote y acaba siendo el general más joven del ejército de Estados Unidos, el primer afroamericano en llegar a la Casa Blanca como consejero de seguridad nacional, también el primero en ser jefe del Estado Mayor y pudo llegar todavía más lejos. Pero, como decíamos, la historia le reservó otro papel, tal y como demuestran los titulares de la prensa internacional. Muere Colin Powell, el hombre que mintió al mundo sobre Irak. Así lo leemos en el ya mencionado portal de eldiario.es, al tiempo que, por ejemplo, el periódico El País escribe: «Muere Colin Powell, el respetado militar que defendió en la ONU que Irak tenía armas de destrucción masiva». De lo que hace pensar la muerte de Colin Powell es del coste de las mentiras, un coste enorme en este caso, tratándose tanto del desastre militar y geopolítico que supuso la invasión de Irak, como del desastre personal del exsecretario de Estado norteamericano.
Octavo mandamiento, ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 125 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado.
Quien les habla, Víctor Sujov desde las afueras de Moscú. Víctor Ternovsky desde la capital rusa, Moscú.
Karen Méndez desde Madrid. Y quien les habla, Javier Benítez desde Barcelona. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.